En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, vamos a iniciar nuestra reflexión sobre el sermón del monte o sermón de la montaña. Utilizamos estas expresiones como sinónimas. Lo que deseamos, sobre todo, es relacionar este discurso, que es el más famoso y el más extenso de Cristo, con la persona misma de Cristo y con su misión. Ese es el propósito general. Recientemente el Papa Benedicto nos recordaba que el Sermón del Monte solo se puede entender desde Jesucristo. Yo creo que esa frase resume lo que es nuestro ideal, nuestra intención en esta serie de reflexiones. Jesús es inseparable de sus palabras. El misterio de Cristo es inseparable del sentido de su discurso. Las palabras de Cristo son inseparables de su misión, de su tarea. Hacemos énfasis en esa palabra inseparable porque sucede que hay otras palabras que sí son separables. Un caso extremo es el de la ciencia. Un científico quiere presentar las cosas desligadas de sí mismo. Es decir, si un científico descubre que a la altura, al nivel del mar, el agua ordinaria hierve a 100 grados centígrados. Él no quiere, el científico no quiere, que ese resultado dependa de él. Porque si ese resultado depende de él, entonces no es cierto. Por ejemplo, si depende del agua que utilice el científico, entonces ese resultado es inútil para otras personas. La pretensión de la ciencia es lograr un discurso que, por decirlo de alguna forma, se sostiene en sí mismo. Un discurso que no tiene relación con la historia, con la biografía, con los problemas, con las esperanzas, con los amores o con los temores del científico. Los que establecen la vida media de una sustancia radioactiva probablemente son personas o alegres o tristes, o depresivas o emproblemadas. Quizás el día en que se descubrió cuál era la vida media del uranio-238, el que hizo ese descubrimiento acababa de pelear con la novia, pero eso no tiene la menor importancia para lo que descubrió. Su descubrimiento es independiente. Hasta cierto punto, la filosofía también se parece a eso. El discurso de un filósofo, por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, se supone que no debe depender, no debería depender de la historia del filósofo. Probablemente sí que depende. Pero por lo menos en la intención, en la pretensión, pues es que no dependa del filósofo. Uno puede, de hecho, disfrutar grandes obras de los filósofos sin hacerse muchas preguntas sobre quiénes eran, o qué pensaban, o qué les gustaba. Tomemos un filósofo bien abstracto como Hegel. Pasan y pasan las páginas de su obra de la fenomenología del espíritu. Y uno no sabe qué desayunó Hegel el día en el que escribió la página 35 en comparación con la página 58. Son discursos que fluyen como por sí mismos, son discursos autocontenidos. La pretensión del conocimiento objetivo que se quiere en la ciencia y en buena parte de la filosofía es esa. No depende de mi historia, no depende de si me gusta o no me gusta. Es decir, por eso se llama objetivo, porque no tiene como una relación directa, o se quiere que no tenga una relación directa con el sujeto. Porque si depende demasiado del sujeto, entonces es subjetiva. Así que todos esos discursos y escritos de la ciencia y de buena parte de la filosofía, de la mayor parte de la filosofía, son discursos que tratan de hacer como abstracción del sujeto. Simplemente las cosas son como son. Hay un escrito que me ha llamado la atención últimamente y es el que tiene que ver con el taoísmo. Hay una obra que se llama El Tao y entonces en el taoísmo se empieza hablando de qué es lo nombrable y qué es lo innombrable, qué es lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar, qué es lo que se puede decir con palabras y qué es lo que no se puede decir con palabras. Es una reflexión como tan abstracta, tan metafísica, que cuando uno lee eso, uno no sabe ni siquiera si el que escribió eso es hombre o mujer, si es joven, si es viejo, si estaba enfermo. Son palabras autocontenidas, son discursos que tratan de sostenerse en sí mismos. ¿Qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte, algunos lo han visto como si fuera una pieza de sabiduría. Es decir, como una propuesta que se hace a la humanidad. Por ejemplo, hubo un señor muy importante para la historia de la India. Ese señor se suele llamar Mahatma Gandhi, aunque la palabra Mahatma simplemente significa alma grande. Es un apodo, Mahatma. Es un alma grande. Su apellido, pues, Gandhi. Su nombre no era Mahatma, su nombre era Mohandas. Mohandas Gandhi, pero llamado Mahatma, el alma grande. Bueno, este hombre, Gandhi, conoció y disfrutó el Sermón del Monte. Para él, el Sermón del Monte es como el resumen de Cristo y considera que es algo que tiene un cierto valor universal. Pero, ¿qué es lo que quería Cristo en ese Sermón del Monte? Aunque, por supuesto, tendremos que preguntarnos muy pronto si Jesús dijo esas palabras, si las dijo en ese orden. Esa clase de preguntas que son exegéticas, también hay que hacérselas. Pero por ahora no entremos en el tema exegético y simplemente preguntémonos si se puede comprender el Sermón del Monte independientemente de quien lo dijo. Porque yo puedo comprender que el agua hierve a 100 grados centígrados independientemente de que lo haya dicho Pepe, Juan, Marta o Rocío. Yo puedo entender muchos de los diálogos de Platón independientemente de qué era lo que quería o planteaba Platón. Es decir, lo que planteaba como ideal para su propia vida. ¿Puedo yo comprender el Sermón del Monte al margen de quien lo pronunció? Es decir, ¿puedo tomarlo simplemente como una serie de consejos, como una serie de recomendaciones? Eso le puede pasar a uno, por ejemplo, con un libro como el libro Eclesiástico o como el libro de los Proverbios. Uno se da cuenta de que en el libro de los Proverbios hay una cantidad de recomendaciones que no importa quién las haya dicho. Uno no sabe, por ejemplo, quién escribió el libro de los Proverbios. Tradicionalmente se atribuye al gran rey sabio Salomón. Pero sabemos que esta es una atribución. Es muy difícil afirmar que Salomón haya escrito todo eso. Además, en el mismo libro de los Proverbios aparecen títulos como de colecciones de esos proverbios. Pero en esos proverbios como que no importa quién los haya dicho. Tomemos el caso de un refrán. Hay un refrán que dice, mire antes de saltar. Es como una advertencia. Un refrán un poco más largo o proverbio es, sean muchos tus conocidos, pero amigos uno entre mil. Esa recomendación, ese refrán, aparece en muchas culturas y aparece de muchas maneras. Tomemos ese segundo ejemplo. Sean muchos los que te saluden, pero consejero uno entre mil. Sean muchos los que te saluden, pero amigo uno entre mil. Esa frase la puede haber dicho un hombre o una mujer de buen genio, de mal genio, con mucha hambre, con muchos problemas. No sabemos si murió de cáncer del páncreas o murió de tuberculosis. Pero eso no importa. Yo simplemente tomo esa frase y me doy cuenta que es cierta. Porque efectivamente es bueno tener relación con mucha gente, pero a la hora de buscar un amigo, a la hora de buscar un consejero, hay que examinar las cosas muy despacio. Entonces uno se da cuenta que el mundo de los refranes, el mundo que podemos llamar de los proverbios, lo mismo que el mundo de la filosofía, lo mismo que el mundo de la ciencia, hasta cierto punto hace abstracción de quién pronunció las cosas. Ahí no importa. Se supone que es una recomendación que es tan sabia, una recomendación que es tan saludable, que esa recomendación es útil independientemente de quien la haya dicho. Ahora nos hacemos esta pregunta, ¿el Sermón del Monte es eso? ¿Es como una colección de afirmaciones, de sabiduría, que cualquier persona puede aplicar en las circunstancias de su vida? Hay una serie de pasajes, o digo yo, fragmentos, versículos del Sermón del Monte que le dan a uno esa impresión, que efectivamente se trata de recomendaciones más o menos útiles a todas las personas. Por ejemplo, en algún momento dice Jesús que cuando uno hace su oración para que lo vea la gente, se queda sin recompensa. Si tú haces tus oraciones únicamente para que te vean otras personas, eso no tiene sentido, eso no tiene valor, eso no tiene fruto. Es una recomendación sobre la plegaria. Si yo soy un ateo, eso no me dice nada, pero la gran mayoría de la humanidad no es atea. La gran mayoría de la humanidad tiene alguna forma de plegaria o de oración. Eso significa que la gran mayoría de la humanidad, si lee esa frase, no hagas tus oraciones porque te vea la gente. Toma eso como un proverbio, como una consigna. No hagas tus oraciones para que te vea la gente. Esas recomendaciones yo las podría poner en un monasterio budista. Yo las podría poner en una mezquita, obviamente musulmana. Yo las podría poner en el salón del reino de los testigos de Jehová, o podría ponerlo en un templo luterano o en una catedral católica. No hagas tus oraciones para que las vea la gente. Da la impresión entonces de que el Sermón del Monte es una pieza de sabiduría, como una colección de refranes, como una colección de proverbios que son útiles para todo tipo de personas. Uno puede tener esa impresión. Pero resulta que hay otras partes del mismo Sermón del Monte en donde hay recomendaciones que ya no parecen tan universales. Vosotros cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Y resulta que, si yo soy budista, ya eso no me sirve. Porque los budistas, a ver, ¿qué es el budismo? El budismo es un ateo amable, es un ateísmo amable. Es un ateísmo cortés. El budista no cree en un Dios personal. El budista no tiene un tú. El budista busca una especie de perfección o paz interior, busca una solución humana para su situación. Eso es lo que quiere el budista. Entonces, si el budista mira, no hagas tus oraciones para que te vea la gente, él le ve sentido a eso. Pero si yo le digo al budista, mira, cuando vayas a orar tienes que decir, Padre nuestro, ¿padre? ¿Cómo que padre? No, esa no es mi meditación, eso no es lo que yo hago. A mí lo que me interesa en mi meditación es desocupar mi mente. A mí lo que me interesa es alejar toda preocupación, toda necesidad, todo recuerdo, todo sufrimiento. Yo quiero ser el olvido del olvido. Yo quiero sustraerme. Quiero buscar el ascenso al espíritu puro o a la espiritualidad pura o al nirvana o como lo llamen ellos. Entonces el Sermón del Monte puede parecer una colección de proverbios, de recomendaciones generales. Parece que Mohandas Gandhi vio el Sermón del Monte de esa manera. Lo vio como si fuera una serie de proverbios, una serie de enseñanzas. Y le pareció admirable y le pareció inspirado y todo lo que tú quieras. Pero ¿es eso el Sermón del Monte? Nuestra hipótesis central es que el Sermón del Monte no se puede entender sin su autor. El Sermón del Monte no se puede entender sin Cristo. El Sermón del Monte no se puede entender sin la misión de Cristo. Solo así se entiende. Tomemos el caso de las bienaventuranzas. Si yo me llamo Mohandas Gandhi y leo lo siguiente. Leo que dichosos los mansos. Allá al comienzo en las bienaventuranzas, ¿no? Esta traducción de la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Dichosos los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. Si yo pertenezco a Greenpeace, o si yo pertenezco a un movimiento de no violencia, y leo ese texto que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, entonces me encuentro que dice, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Eso es Mateo 5:4. Los mansos, claro, ahí está el secreto. El secreto está en no ser violento, porque a todo violento le surge otro violento. El secreto está en la mansedumbre. El secreto está en la fuerza de la verdad, en la fuerza de la espiritualidad, en la fuerza del ayuno. Si yo me llamo Mohandas Gandhi, a base de ayunos puedo liberar un continente. Recordemos que las huelgas de hambre y las manifestaciones de no violencia de Gandhi fueron increíblemente poderosas para lograr la independencia de su país. Un país que hoy tiene más de 1.000 millones de personas. Pues Gandhi lo logró de esa manera. O sea que parece que se cumple. Los mansos poseen la tierra. Entonces yo puedo tomar esa palabra y puedo decir, este es un consejo general, un consejo que se aplica a muchas cosas. Pero resulta que me encuentro otro detalle. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, que se encuentran en ese capítulo 5 de Mateo, como ya dijimos, está esta frase que dice nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. Uy, si yo me llamo Mohandas Gandhi, leo esto, digo, es verdad, uno tiene que ser feliz cuando lo estén persiguiendo. Pero he aquí cómo continúa el discurso. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Entonces, si yo soy musulmán, si yo soy un musulmán de la espiritualidad mística, la espiritualidad sufí, si yo soy un musulmán sufí, el sufismo es una forma de misticismo musulmán que tiene muchos parientes o mucho parentesco con el estilo de Gandhi y con el estilo sabio de los místicos y todo aquello, entonces yo leo bienaventurados cuando os injurien y os persigan. Yo puedo ser budista, yo puedo ser sufí y decir amén, eso es así. ¿Y sabe por qué lo puedo decir? Porque yo he descubierto que es mejor ser perseguido que perseguir. Esa es una norma de filosofía budista. Es mejor ser perseguido que perseguir. Es mejor ser la víctima que el victimario. Porque el victimario está muerto por dentro. La víctima solo muere por fuera. ¡Qué profundo eso! El victimario ya está muerto por dentro. El que causa daño, primero se dañó él. Entonces yo puedo mirar esa frase de Jesús, bienaventurados cuando se injurien y cuando os persigan, y decir, así es, estoy de acuerdo con eso. Pero luego Jesús agrega, ¿qué fue lo que agregó? Luego Jesús agrega esto que es terrible para los oídos budistas, para los oídos sufistas o sufitas o como se diga, o sufíes. Dice Jesús: bienaventurados cuando os injurien y os persigan y cuando por mi causa. Y entonces el budista se rasca la cabeza y dice: pero este tipo, ¿qué se cree, pues? ¿Este qué se ha creído? Entonces uno se da cuenta que en el Sermón del Monte hay una combinación de cosas. Hay cosas que son tan generales como los proverbios, que son tan amplias como la filosofía, que son tan objetivas como la ciencia, pero uno también se da cuenta que el Sermón del Monte está amarrado. Sermón del Monte está amarrado ¿a qué? A la persona de Cristo. Está amarrado a la persona de Cristo. Donde más se nota esto es cuando nosotros entramos en las famosas antítesis. Antítesis, palabra que significa contraposición. Entonces las antítesis es cuando Jesús dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. ¡Wow! Este señor está tomando la ley de Moisés, la ley que ha dirigido nuestro pueblo por 1300 años en la época de Jesús. Ahora la ley de Moisés ya tiene 3000 y pico años. Este tipo está tomando la ley de Moisés y toma la ley de Moisés y dice: ustedes oyeron esto, pero yo os digo. ¿Pero yo os digo? O sea, ¿que qué? O sea, ¿que usted es qué? ¿Usted es otro Moisés? ¿Usted es más que Moisés? Entonces fíjate cómo el Sermón del Monte, y esto es lo primero que estamos destacando, el Sermón del Monte tiene una estructura de discurso sumamente compleja. ¿Y de dónde viene la complejidad del Sermón del Monte? Que es una combinación entre lo puramente objetivo de la ciencia, lo inmensamente amplio de la filosofía, lo común que tienen los proverbios. Todo eso lo tiene el Sermón del Monte, pero también tiene un vínculo estrechísimo con una persona, una única persona, y esa persona se llama Jesús. Entonces este discurso al mismo tiempo tiene como un lado profundamente, o digamos bastante claramente objetivo, pero también tiene otro aspecto que lo tendríamos que llamar subjetivo, pero se trata de un sujeto especial, y este sujeto es Jesucristo. Entonces el Sermón del Monte tiene, vamos a compararlo con una montaña, que tiene dos lados. Y entonces, por un lado, el Sermón del Monte me deja asomarme a la sabiduría de las naciones, pero por otro lado, el Sermón del Monte me manda a un abismo que se llama el alma de Jesucristo. Y entonces yo digo: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que se atreve a decir cuál es el modo de orar? Piensa lo que es eso. Decir que es el modo de orar es decirle yo a usted que yo le voy a contar cómo usted se puede relacionar con Dios. ¿Quién es usted para decirme eso? ¿Quién es usted para pretender que tiene las llaves? Las llaves de la relación con el Eterno. Las llaves de la relación con el Infinito. ¿Cómo va a decir eso? Entonces el Sermón del Monte tiene esas dos vertientes. Al mismo tiempo, es un balcón que nos permite asomarnos a la sabiduría de todos los pueblos, y es un balcón que nos permite asomarnos al abismo del alma luminosa, infinita, de Jesucristo. Ese es el Sermón del Monte. Es decir, al mismo tiempo es objetivo y es subjetivo, pero teniendo en cuenta que lo subjetivo aquí es con un sujeto especial, y ese sujeto se llama Jesucristo. Este dato es muy importante. Yo entonces no puedo tratar el Sermón del Monte solamente como una pieza literaria. No lo puedo tratar. Supongamos que yo entro a una de estas habitaciones, de esta casa de retiros, donde tantas personas han pasado y con los años pasarán más. Entro a hacer un retiro espiritual dirigido por un padre benedictino que ha venido desde muy lejos y que es famoso como maestro de vida interior. He llegado a la conclusión de que mi vida necesita dar un vuelco. He separado unos días, llego aquí con mi pequeña maleta, entro a mi habitación y me dispongo a empezar unos días de retiro espiritual. Movido un poco por la curiosidad, empiezo a abrir cajones, a guardar mis cosas, las pocas cosas que he traído para el retiro, y encuentro un sobre de color rojo, que tiene adentro una serie de cartas. Y entonces me llama la atención ese hallazgo, sin poder contener la curiosidad, y aunque no tiene que ver con mi propósito inicial, que era hacer un retiro espiritual, pues me doy cuenta que esto evidentemente lo olvidó alguien. Y entonces abro el sobre, y dentro del sobre encuentro esos papeles muy adornados, algunos de ellos con trazas como de perfume. Quizás sería la última persona que se quedó ahí. Descubro que es una mujer. Lo único que sé de ella es que se llama Andrea y que le ha escrito esa serie de cartas a un personaje llamado Roberto. Y entonces en esas cartas, pues yo no sé si ella envió esas cartas, no sé si, eso, si el sobre es el sobre de Roberto que las recibió o si es el sobre de Andrea que no se atrevió a mandarlas. Entonces empiezo a meterme en la historia de ellos. ¿Qué fue lo que le sucedió a Roberto y qué fue lo que le sucedió a Andrea? Ya yo no puedo mirar esas palabras solamente como palabras. Ya esas palabras son para mí el testimonio de dos vidas. Y entran una serie de curiosidades. Y entran una serie de preguntas. Yo ya no puedo desligar esas palabras de esas personas. Esas personas ya empiezan a significar algo para mí. Bueno, yo creo que es muy útil mirar una buena parte de la Biblia, mirarla como una carta de amor. Yo creo que la Biblia es eso en buena parte. Es una carta de amor. Y creo que el Sermón del Monte es una de las expresiones, es una de las estrofas de una canción de amor. Y creo que el gran cantante se llama Jesucristo. Yo creo que Él es la declaración más pura y más perfecta del amor del Padre. Y yo creo que mirando lo que allí se cuenta, yo estoy descubriendo no solamente lo que yo debo hacer o lo que yo debo evitar, sino que estoy descubriendo ante todo la intención del que me escribió. Entonces, yo no puedo separar esas palabras del que las ha pronunciado y del que las ha enviado. El que las ha pronunciado es Jesucristo, y el que ha enviado esas palabras es el mismo que envió a Jesucristo, es Dios, mi Padre eterno. Bueno, hemos terminado la primera parte de esta reflexión. La primera parte es que el Sermón del Monte es como un monte, un monte que tiene dos caras, y que por una cara mira hacia la sabiduría universal de los pueblos y que por otra cara me permite asomarme a Cristo. Pasemos al segundo punto. El segundo punto entonces es, ¿quién es este Señor? Así como cuando yo encuentro las cartas de Roberto y Andrea, finalmente tengo que preguntarme, ¿cómo es Andrea? Quizás Andrea es una persona supremamente bella, o quizás es una persona fea que escribe bonito. A menudo pasa eso, ¿no? La gente fea trata de escribir bonito. En cambio, las muchachas bonitas normalmente tienen mala ortografía. Es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque la muchacha bonita se fía únicamente de su cuerpo y no cree que tenga que cultivar nada más. En cambio, una muchacha que no es así reina de belleza, trata de adornarse con otras cositas, y entonces sus palabras tratan de ser un poco más elocuentes, más bellas, ¿no? Entonces, ¿quién es este Cristo? Es una pregunta tan difícil de responder. Pero tenemos también la otra pregunta, ¿qué quiere este Cristo? ¿Qué ha hecho este Cristo? ¿Cuál es la misión de Cristo? Para mirar ambas cosas, nos podemos servir del testimonio de otro evangelio que yo siempre he considerado, siempre es desde hace bastantes años, he considerado que presta un enorme servicio. Porque nos presenta a Jesús en acción. Estoy hablando del Evangelio según San Marcos. Cada uno de los evangelios tiene como su característica. Si no lo habían oído antes, permítanme que les resuma cuáles son las principales características de los cuatro evangelios, para que ustedes también descubran cómo pueden sacar un poco más de provecho de ellos. Marcos es el evangelista de Cristo en acción. Las obras de Jesús tienen la primacía. Marcos también nos cuenta palabras de Cristo, pero el énfasis está en mostrar el poder transformante de este Jesús. Lo que Jesús hace cuando llega a la vida de la gente. Ese es Marcos, las obras de Cristo. Mateo, que es el que contiene el Sermón del Monte, Mateo en cambio hace énfasis en las palabras de Cristo. Si ustedes toman, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, edición que veo que varios tienen, y me parece muy bien, si ustedes toman la Biblia de Jerusalén, se dan cuenta de que tiene 5 discursos. La Biblia de Jerusalén les pone títulos. El discurso del monte, el discurso apostólico, el discurso escatológico, el discurso evangélico, no sé qué. Tiene ahí una serie de títulos que le ponen a los discursos de Cristo. Son 5 discursos. Entonces Mateo le da énfasis, ¿a qué? A las palabras de Cristo. Si luego nos vamos a Lucas, Lucas, ¿qué es lo que nos presenta? Pues yo creo que la mejor manera de escribirlo es el corazón de Cristo. Ha sido llamado Lucas el evangelista de la humanidad de Jesucristo. Es decir, nos presenta como esa interioridad, y en esa interioridad destaca sobre todo la misericordia, la compasión, la alegría. Lucas es el evangelista que más nos habla de la alegría, del Espíritu Santo, de la presencia de las mujeres, de los pobres. Tiene una serie de temas, Lucas, y entre ellos, por supuesto, la misericordia y la compasión. Y luego tenemos al cuarto evangelista, San Juan, que es el evangelista teólogo, que es el evangelista que nos muestra el misterio de Cristo. Entonces, fíjese el orden. Marcos, las obras de Cristo. Mateo, las palabras de Cristo. Lucas, el corazón de Cristo. Juan, el misterio de Cristo. Juan, por supuesto, es el que nos tiene esas frases infinitas, esas frases que labios humanos jamás se hubieran atrevido a pronunciar, de no ser por la poderosa acción del Espíritu. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pronto tienen ustedes que conocer y aprenderse y disfrutar esas palabras en el griego de la Biblia. En arge, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en logos, hologos. Hay que aprenderse esas palabras. Bueno, entonces, basándonos en esto que hemos dicho de los evangelistas, pensemos en quién es Cristo, cuál es la misión de Cristo. A ver, ¿qué es exactamente Cristo? Cristo es una persona que pasa por ahí haciéndole milagros a la gente, arreglándole problemas a la gente. Esa es una hipótesis. Le vemos realizar tantos milagros, tantas sanaciones, tantas curaciones, que uno podría decir, Cristo es un sanador. Cristo es como un médico, como un médico enviado por el cielo. Esa es una manera de mirarlo. Pero además de eso vemos que Cristo predica en las sinagogas. Entonces Cristo también es un predicador, es como un profeta, es como un médico, es como un profeta. Además de eso, también vemos que Cristo se presenta como la victoria de Dios sobre el poder de las tinieblas. Cristo es un gran exorcista. Y lo que no logran otros, Cristo lo logra, en eso de expulsar los demonios. Entonces Cristo es médico, Cristo es predicador, Cristo es exorcista. Pero indudablemente es el final de la vida de Cristo lo que nos cuenta más sobre él. Pero el final de la vida de Cristo es muy misterioso, Porque resulta que Cristo había sanado mucha gente, pero cuando llega al final de la vida de Cristo, no solo no aparece sanando gente, sino que aparece Él mismo siendo despedazado, torturado, destruido. Entonces, es una historia muy, muy extraña, porque uno ve a Jesús haciendo maravillas y luego ve a Jesús padeciendo las miserias del mundo. Al principio parece que Cristo está haciendo visible el cielo y luego parece que Cristo queda como aplastado debajo de las miserias de esta tierra. Entonces, al fin, ¿quién es Él? Él habla y habla con elocuencia y la gente decía, habla con autoridad, pero luego tenemos el problema de que cuando llega al final de la vida casi no dice nada. Apenas se conservan unas frasecitas que se llaman las últimas palabras o las siete palabras de Cristo en la cruz. Y de esas siete palabras, dos o tal vez tres son simplemente citas del Antiguo Testamento. O sea, ni siquiera son suyas. Entonces, ¿dónde quedó la elocuencia del maestro? Cuando Sócrates estaba muriendo, se supone que hubo discípulos que recogieron como esas últimas palabras de él antes de que ya empezara a hacer su efecto la cicuta. Sócrates fue condenado a beber la cicuta. La cicuta, según cuenta la misma obra que se llama la apología significa como defensa en este caso. John Henry Newman, el famoso convertido del anglicanismo al catolicismo, también tiene otro libro que se llama así, Apología. Apología pro vita sua. Apología de su propia vida, se podría traducir eso. Bueno, entonces, cuando Sócrates estaba muriendo, se recogen una cantidad de palabras. Es decir, él se estaba muriendo y estaba hablando. Incluso en la apología esta, aparece Sócrates ya describiendo el efecto de la cicuta. Él se toma esa bebida que era espantosamente amarga y la cicuta lo que hace es que va desarticulando la comunicación en el sistema nervioso. Entonces la persona empieza a sentir un adormecimiento que empieza en las piernas, que empieza en las extremidades, pues, y finalmente fallece de un paro cardíaco o paro respiratorio o ambas cosas, porque el sistema nervioso colapsa. Y por supuesto, no habiendo comunicación en el sistema nervioso, pues hasta ahí fue la vida. Bueno, entonces Sócrates habla y habla mientras está muriendo. En cambio, Jesús habla muy poquito. Entonces, ¿qué quedó del gran predicador cuando Cristo se está muriendo? Esa es una cosa muy misteriosa. Y dice uno, bueno, los exorcismos sí, pero Jesús en la cruz no aparece echando muchos demonios, sino aparece más bien padeciendo. Es que lo más asombroso es eso, que Jesús durante su vida hacía, actuaba, en cambio al final de su vida padece. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser la misma persona? ¿Cómo puede ser la misma persona? Hay gente que ha muerto luchando, gente que ha muerto en la pelea, y hay gente que se mata, pero para matar a otros. Por ejemplo, si ustedes van ahí a Villa de Leyva, ustedes encuentran el Museo de Antonio Ricaurte, el famoso prócer de la independencia, que se recuerda en el himno nacional de nuestro país con la expresión en átomos volando, eso es famoso. Resulta que tenían un cierto fortín, tenían una acumulación de provisiones y de pólvora y de armas, aquí los patriotas, y se vieron cercados por los realistas, por los españoles, que iban a tomar posesión de todos esos recursos. No solamente significaba que los perdía el ejército patriota, sino que los ganaban los enemigos, en este caso los españoles, y eso hubiera supuesto un desastre para la causa libertadora. Entonces Ricaurte lo que hace es atraer al máximo a estos enemigos a la casa y le enciende fuego a esa pólvora y por supuesto estalla de un modo cataclísmico y él se murió, pero se murió matando. En cambio Cristo en la cruz muere perdonando, muere sin luchar, muere. Es una muerte muy extraña, es una muerte que, que uno no termina de entender. Entonces la pregunta para llegar al fondo es, ¿qué une al Cristo médico, predicador, exorcista con el Cristo silencioso, orante y paciente, es decir, que padece? ¿Qué puede estar uniendo esos dos momentos o esas dos escenas sabiendo que es la misma persona? ¿Cómo es que el mismo Cristo es tan activo para sanar a otros, para enseñar a otros y para expulsar demonios? Y al mismo tiempo, este Cristo, cuando le llega el turno a él, pues simplemente padece y padece y sufre y al final se muere. Bueno, ese rompecabezas no lo abordó una persona como Gandhi. Resulta que hay mucha gente que mira en la vida de Cristo solamente el aspecto activo y entonces toman las enseñanzas de Cristo o toman los milagros de Cristo, las sanaciones de Cristo y obran como si ese fuera todo Cristo, olvidando la última parte, que sin duda es la más importante. Pero hay respuesta a esa pregunta. Hay algo que une, hay un hilo que une toda la misión de Cristo. Y ese hilo que une toda la misión de Cristo es la expresión Basileia tu Theou, el reino de Dios. Es decir, si Cristo hacía sanaciones, no es porque tuviera un poder mágico o magnético, ni una técnica aprendida quién sabe dónde. Si Cristo hace sanaciones, no es por eso. Si Cristo tiene discursos, no es porque haya aprendido muchas cosas, porque se fue para allá, para el oriente, porque... No, Él no es un intelectual, Él no es un escriba. Tampoco es un mentalista, tampoco es un sanador que ha aprendido técnicas de concentración. Y esto lo destaco porque hay obras como una que se llama Un Curso de Milagros. Un libro que se llama Un Curso de Milagros, que se ha vendido mucho produciendo pingües ganancias a su autor o autora, enseña cómo hacer sanaciones. Usted tiene que sosegar su mente. Usted tiene que tranquilizarse, respirar profundo, recoger su fuerza. Y entonces usted concentra toda su fuerza en sus manos y usted en ese momento de profunda meditación concentra la energía en sus manos, pone sus manos sobre la parte enferma y es posible que alguien se cure, según el curso de milagros. Pero resulta que eso tiene varios problemas. Resulta que Jesús muchas veces no seguía todo ese ritual. Es más, hay veces en que Jesús se encontraba, como decimos popularmente, descompuesto. Por ejemplo, descompuesto de ira. Y en medio de su ira, sanaba. Entonces, nada de que el sosiego y la mente y las ondas alfa y el cerebro. El tipo estaba muerto de rabia. Por ejemplo, por la terquedad, por la obstinación, por la dureza de los fariseos. Una vez en una sinagoga estaba un hombre que tenía una mano tiesa, un brazo tieso, y entonces los fariseos estaban ahí mirando a ver si el hombre va a sanar en sábado. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer en sábado al fin? ¿El bien o el mal? ¿Se puede curar o echar a perder? ¿Qué es lo que se puede hacer en sábado? Y estos nada más se quedan mirando a ver si encontraban de qué acusarle. No tenían ojos para la miseria del pobre que tenía el brazo inutilizado. Lo único que les interesaba era ver si podían o no acusar a Cristo. Era lo único que les interesaba. Dolido de su dureza, con rabia, con ira, le dice al hombre, extiende la mano y quedó curado. Yo quisiera que el autor o autora del curso de milagros me dijera cómo eran las ondas del cerebro de Cristo en ese momento. Entonces Cristo no es un hombre que tiene una técnica especial, una técnica esotérica, aprendida, mágica, mental. Nada de esas bobadas, nada de esas tonterías que dice la nueva era o esa clase de literatura. Cristo hace milagros como señales del reino de Dios. Cristo dice sus discursos como comparaciones, como analogías que limpian nuestra mente y que siembran en ella las semillas del reino de Dios. Cristo expulsa a los demonios porque ha llegado el reino de Dios. Y Él mismo lo dice, si con el dedo de Dios expulso a Satanás, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y entonces entendemos ahora la cruz de un modo diferente, porque entonces nos damos cuenta que la cruz es el lugar supremo del reino de Dios. La cruz es el lugar del reino. Esa frase es muy importante. Cristo es rey especialmente ahí en la cruz. Fíjate que Cristo no se reconoció rey mientras estaba haciendo milagros. ¿Te acuerdas que la gente lo buscaba? Y para coronarlo rey. Y que tú eres nuestro rey. Y que vamos a Jerusalén y que tú eres el rey. Cristo no aceptaba eso. Pero en cambio, cuando llega el momento de su pasión y le pregunta a Pilatos, ¿entonces tú eres rey? Cristo dice, sí, yo para esto he venido al mundo, lo admite ahí. Es decir, el lugar del reinado de Dios es la cruz. ¿Por qué la cruz es el reinado de Dios? Porque en la cruz es donde se vencen los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son el demonio, el pecado, la muerte, la ignorancia, la noche. Noche en ese sentido de oscuridad, de confusión, de caos. Entonces en la cruz se vencen esos enemigos. El demonio no pudo nada contra Cristo y en cambio lo perdió todo. El pecado fue vencido en la cruz por virtud de la oración y el valor infinito del sacrificio del Señor. La muerte fue vencida en la cruz porque habiendo salido de este mundo por ese camino tan espantoso del sufrimiento, la muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte ya no tiene poder sobre él, dice San Pablo. Entonces, ¿Cristo quién es? ¿Quién es Cristo? Cristo es aquel que anuncia y trae el reino. Ese es Cristo. Y ahí completamos nuestra primera reflexión de hoy. ¿Qué es lo que hemos dicho? Dos cosas. Primera, que el Sermón del Monte es a la vez objetivo y subjetivo. No subjetivo en el sentido de que usted le pueda dar el sentido que usted quiera, sino subjetivo en el sentido de que retrata a un sujeto. Y ese sujeto se llama Jesús. Entonces el Sermón del Monte a mí me gusta decir que es como una montaña que tiene dos lados. Y por un lado efectivamente te permite asomarte a la sabiduría de todos los pueblos y por otro lado te invita a admirarte de la profundidad luminosa del alma de Cristo. Primer punto. Y el segundo punto de hoy, ¿cuál fue? ¿Quién es Cristo? Cristo es el que anuncia y trae el reino de Dios y todo lo de Cristo hay que entenderlo desde la perspectiva del reino, todo. Los milagros que hace no hay que mirarlos ni siquiera únicamente como expresiones de compasión y misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que los milagros de Cristo eran simples expresiones de misericordia, le toca preguntarse, pero si Cristo era tan poderoso, ¿por qué no se paró un día en una montaña y dijo, cúrense todos los ciegos del mundo, ya? Y luego dice, cúrense todos los paralíticos del mundo, ya. Se supone que con ese poder cierto que tenía hubiera podido hacer eso. Pero ¿por qué Jesús no hace eso? ¿Por qué no dice ya, que se acabe todo, cierto? ¿Por qué no dice? Por una razón muy sencilla. Porque es que cada curación era un mensaje, cada curación era una señal. Es decir, siendo tan importantes y tan bellas las sanaciones y las curaciones, lo más importante no es el hecho de que se curó una persona. ¿Por qué sabemos eso? Supongamos una persona que está enferma de cáncer. Jesús ora por esa persona, y de hecho hay gente que se sana de cáncer con las oraciones. A mí me han pasado algunos casos, o sea, significa que si me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Hay gente que se puede curar con una oración. Entonces, bueno, se hace oración y se curó el enfermo de cáncer. Eso es maravilloso, eso es lindísimo, pero ¿qué pasa? Que el enfermo de cáncer luego se va a enfermar de otra cosa. ¿Cierto? Entonces tenemos el caso de una cierta señora que estaba muy enferma, tenía un cáncer. Y vino un padre, vino aquí a Colombia un padre que tenía un gran don de sanación. Yo no me acuerdo si era Darío Betancur, Emiliano Tardif, uno de ellos, de estos padres muy famosos, con el don de sanación. Y el padre oró por la señora y la señora se curó. Bueno, pasaron muchos años y la señora se volvió a enfermar. Se enfermó de una cosa de los ojos, entonces la llevaron donde el padre oró y la señora se curó. Así la llevaron como 3 o 4 veces hasta que el padre dijo, bueno, ya déjenla morir, ¿ola? No, ¿verdad? La cosa no sucedió exactamente así, pero yo sí le oí al padre que dijo, mire, tengan en cuenta que de todas maneras se va a morir de algo. ¿Cierto? Porque ya la señora, ciento no sé cuántos años, y ahí la llevan entre 4 y entre 5 y la sostienen, y otra vez la curaron, y vuelve la señora. Hombre, nos vamos a morir de algo. Entonces la sanación, a pesar de que es una cosa que impresiona tanto, la sanación es algo que impresiona tanto, entonces la sanación tiene un valor relativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. O sea, la sanación no resuelve todo. Luego uno dice, la expulsión del demonio, hay gente de tiempo en tiempo, hay gente que se interesa mucho con el tema de los exorcismos, porque es una cosa espectacular, y que suben y bajan, y se oyen ruidos, y vuelan cosas, y no sé qué más. Hay gente que tiene como un cierto gusto por eso, y no cabe duda de que hay exorcismos muy poderosos, hay exorcismos muy fuertes. Eso yo tampoco lo pongo en duda. Pero ¿cuál es el problema? Como decía un famoso exorcista, que se llama Gabriel Amorth, decía él, mire, peor que la posesión del demonio, que es acción sobre el cuerpo, es el pecado, que es poder sobre el alma. Entonces, si un exorcismo pudiera garantizar que esa persona jamás va a volver a cometer un pecado, eso sería algo grandísimo. Pero resulta que no tenemos ninguna receta que impida que las personas vuelvan a pecar, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión. Entonces fíjate que aunque sean cosas tan bellas, los discursos, las sanaciones, los exorcismos, eso no es lo más importante. Todo eso es relativo. ¿Relativo a qué? Al anuncio y la llegada del reino de Dios. Y esos son los dos puntos de hoy. ¿Qué es el Sermón del Monte y quién es Cristo? Y Cristo es el que anuncia y trae el reino de Dios. Entonces debemos suponer que una correcta interpretación del Sermón del Monte hay que hacerla desde el reino de Dios. Hay que mirar el Sermón del Monte desde la perspectiva de la llegada del reino de Dios. Y sobre esto vamos a seguir comentando, Dios mediante, en nuestra próxima ocasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.